Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
La parrilla Roldán, ubicada en Avenida Figueroa Alcolta 5100 y Dorrego, en el centro de los bosques de Palermo, aparentemente propiedad del grupo Vila Manzano Velocopit, se inaugura el 20 de diciembre del 2018. Parece ser el refugio de Sergio Massa. Cuenta con un importante salón principal, una galería frente a la pista del club hípico y un quincho privado bien apartado. Ese quincho recibe grandes personalidades de la política, del poder judicial, sindicalistas, empresarios que gustan de carnes de exportación, vinos de alta gama y espumante francés hasta altas horas de la madrugada. En el año 2019 hubo un encuentro entre políticos y empresarios para armar lo que iba a ser el peronismo republicano. Estuvieron presentes Labaña, Urtubey, Schiaretti, Massa, Vila, Manzano, Velocopit, Tinelli y varios empresarios que apostaban al proyecto de Massa presidente. Este evento fue conocido entre los periodistas como el Pacto Roldán. Bueno, por supuesto, después se hizo la alianza con Cristina Kirchner, con la Cámpora, y esto se vino abajo. Pero cuenta la leyenda. ¿Te acordás en el 2020, entre abril y mayo, que estábamos en plena fase 1? Bueno, hay una leyenda que dice que a fines de abril, principios de mayo del 2020, en la parrilla Roldán, ubicada en Avenida Presidente Figueroa Alcorta, como te dije antes, se festejó un cumpleaños. Sí, mientras solo los patos cruzaban Libertador, Figueroa Alcorta o Dorrego, se festeja un cumpleaños donde van políticos, funcionarios, abogados y dos candidatos a presidente. Uno festejó su cumpleaños ahí, dice la leyenda, y es un cuentito. Por supuesto, no hay fotos, por supuesto, nadie dijo nada. Pero ahí se festejaron los 48 años del presidente, candidato a presidente, presidente actual, en ejercicio, porque Alberto no está, Sergio Massa. Eso cuenta la leyenda. Que también hubo otro candidato a presidente muy amigo de él y muchos amigos de la política. Alberto Fernández le costó la carrera política a una fiesta, pero esta se hizo mejor, porque según cuenta la leyenda, no hay fotos, no hay nada. Pero si hablas con alguno de los mozos que estuvo esa noche o con los encargados del lugar, te van a contar la fiestita que se mandó Massa cuando todos nosotros estábamos encerrados en fase 1 en Parrilla Roldán.
Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
Hey!
Bueno, buen día a todos. ¿Cómo va? Yo tengo nada. Hoy para mí es un día muy gratificante porque es muy difícil que un programa chiquito, de una vez por semana, un político te diga que sí, hace meses que quiero hablar con gente de la política, de educación, de salud. Por suerte tuve una respuesta de la gente de Juntos por el Cambio y vino la doctora Ana Bou. Pero después los protagonistas que están sobre el plató, como digo yo, es difícil. Y yo tuve la suerte de que alguien me diga que sí. Ese alguien se llama Roberto García Moritán. Para mí es el papá de Ana, porque en la vida de Roberto la protagonista para mí es Ana, que la amo, porque veo sus videos y sus fotos y me parece una chiquita hermosa, que ya vamos a hablar de ella. Pero te cuento que Roberto nació el 18 de enero de 1975 en New York, Estados Unidos, en una familia de diplomáticos. Tiene, ¿puedo decir la edad?
Sí, por supuesto.
48 años, vivió en Suiza y a los 12 años vive en Buenos Aires. Estudia economía en la Universidad del Salvador. Es empresario gastronómico, economista, magíster en finanzas, fundador de Asociar, legislador porteño por Republicanos Unidos, padre de tres hijos, dos de su primer matrimonio con Milagros Brito, Santiago y Delfina, y Ana...
Santino.
Ah, Santino, perdón. Santino y Delfina. Y Ana, de 2 años, de su unión con Carolina Pampita Arduaín. Ante los excesos de poder que llegan a la ilegalidad, ha denunciado varios en la justicia. Roberto denunció penalmente a Sergio Massa y nos va a contar de qué se trata esa denuncia, que fue reforzada en el día de ayer, creo, ¿no?
Sí, es una denuncia por incumplimiento de su deber como funcionario público. Uh-huh. Rompió la veda electoral, no solamente en esta ocasión, sino también entre la PASO y general, y antes de la PASO también. Hay 10 casos de donde rompió la veda y está dentro del código electoral, está penado, y puede llegar a tener un incumplimiento o una imposibilidad de cumplir alguna función pública por los próximos 10 años, con lo cual se podría dar el paradójico escenario donde Rossi termine siendo el presidente. Así que esto no es un tema menor, y me parece que tiene que ver con una lógica que nos ha hecho mucho daño, sí, que es creer que los políticos son dueños del Estado y que pueden usar el Estado a su antojo, uh-huh, y estar por encima de la ley. Y esta denuncia busca transmitir que hay un sector de la sociedad que no está dispuesto a convivir con personajes que creen que están por encima de la ley. Nosotros, no, Gaby, perdóname, déjame cerrar la idea.
Sí, por supuesto.
La ley en Argentina se va a empezar a cumplir. Se tiene que empezar a cumplir. Hasta que no se cumpla la ley en Argentina, no vamos a evolucionar como sociedad nunca, no vamos a resolver lo económico nunca, no nos vamos a terminar de educar del todo nunca, no vamos a avanzar como sociedad. Tenemos que hacer cumplir la ley. Nadie está por encima. La política se ha llenado de privilegios durante muchos años. Se ha creído que eran dueños del Estado y han puesto la ley a disposición de ellos, metiendo jueces, politizando la justicia para poder ser ellos mismos los mecanismos del no control de la política. No, hay que ponerle un freno urgente. Espero que la justicia actúe, avance, se pongan los pantalones largos y que nos ayude a empezar a ordenar la Argentina, que necesita desesperadamente que cambie. Desesperadamente que cambie.
Vos sabés que yo, esa era mi pregunta. ¿La justicia está dispuesta a cambiar?
La justicia tiene que cambiar. La justicia tiene que cambiar, la política tiene que cambiar, la mentalidad empresaria tiene que cambiar, la mentalidad del trabajador, la persona que va todos los días a ganarse el pan, también tiene que cambiar. Uh-huh. Todos tenemos que volvernos un poco mejores, todos.
Vos sabés que yo creo que no, recién lo hablaba con los chicos acá, que nosotros como ciudadanos no cumplimos nuestro rol, ¿qué es? Fiscalizar a los que nos gobiernan. Decirle, che, ¿qué estás haciendo con nuestra plata? Che, esto no está bien. Pero el tema, vos que caminaste la pobreza, porque yo siempre cuento que a Roberto no lo conocí ni como político, y lamento decirles que tampoco como marido Pampita, si bien estaba informada, pero me llamó mucho la atención su trabajo solidario en Asociar. Cuando vos solito, con dos amigos, en plena pandemia, fuiste a ayudar a la gente que nadie ayudó.
Sí, teníamos la sensación, junto a otro grupo de personas muy valientes, entre ellas Matías Noz y Sebastián, uh-huh, Barceló, y muchísimos más. Lo que nos pasó fue nadie está haciendo nada, demostremos que nos importa.
Sí.
¿No? Demostremos que nos importa. Empecemos a nosotros con el ejemplo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se ayuda? Hay gente que la está pasando muy mal. ¿Cómo nos acercamos? Porque no era el hambre, era la incertidumbre, era el miedo, era el no saber qué iba a pasar mañana. Demostremos que nos importa. Y arrancó siendo una campaña de concientización sanitaria, donde repartíamos lavandina.
¿Qué pasaba cuando vos ibas a esos lugares? ¿Qué había?
Gente que se sorprendía de que alguien...
¿No había nadie que los ayudara?
No, muy poco, muy poco. Se sorprendía realmente que alguien se animara a acercarse y preguntarles cómo estaban. Se sorprendían y demostraban y mostraban gratitud. Yo noté mucha gente buena, conocí mucha gente buena, que cuando de repente veía que había un canal para ayudar, se sumaban a ayudar. Lo más maravilloso que nos pasó con Asociar fue descubrir que cuando vos le tendés una mano a una persona, esa persona también la atiende, a su vez, ¿no? Y esto se amplifica, se puede llegar a amplificar de una manera que es maravillosa. Yo conocí mucha gente buena o mucha gente con ganas de ser, con ganas de ser mejor.
Vos sabés, Robert, que a mí me pasó algo similar, porque en pandemia yo estaba encerrada en mi casa y decía, ¿qué hay que hacer por otras personas? Llamé a muchas fundaciones y conecté con una fundación que queda en Lima, provincia de Buenos Aires. Sigo ayudando a algunas familias, específicamente a algunas familias ahora. Y empecé a ser voluntaria en educación. Entonces, cuando vos vivís con la gente, cuando vos la conocés, compartís día a día, te das cuenta que la pobreza no es solo hambre. Que hay un círculo macabro, que es lo que vamos a hablar ahora, de falta de educación, drogas, alcohol, desnutrición.
¿Sabes qué?
Y que la gente no piensa.
Claro, pero debe ser muy difícil vivir con la sensación de que se vive del día a día, ¿no?
Sí.
Cuando vos empezás a vivir el día a día, donde es que buscar en ese día tu alimento, ya dejás de pensar en mañana, no hay un mañana.
No.
Porque está toda tu necesidad puesta en cómo sobrevivir el hoy. Cuando no hay mañana, cuando tenés la incertidumbre de lo que no sabes que va a pasar en la madrugada siguiente, todo te deja de importar. Te deja de preocupar por educarte. ¿Para qué te vas a educar si mañana no vas a estar o podés no estar? ¿Para qué vas a esforzarte? ¿Para qué vas a tratar de ser mejor? ¿Para qué vas a tratar de ser generoso? ¿Para qué? O sea, la pregunta es ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? Y cuando eso... Esa es la mayor inmoralidad de las personas que pudiendo ayudar a los pobres no lo hacen. O sea, y ayudarlos es explicarles que sí hay mañana, que mañana va a haber una posibilidad de levantarse y ser diferente.
Vos sabés que cuando tienen esa herramienta, sí. Porque yo lo vi a través de los chicos con la educación, cuando vos le das esa herramienta y les enseñás a pensar, vos ves que cambia su mirada, empieza el brillo en los ojos, encuentran un motivo. Y a mí me llamó la atención porque una de las nenas, la primera vez que fui, me dice, ¿vos vas a volver? Y te mata cuando te dicen.
Obvio, porque la constancia es lo que ellos necesitan aprender. Y si no se la das vos como ejemplo, no lo educás, mostrando que volvés y volvés y volvés y volvés, que de fin de cuentas es la manera de generar el vínculo de confianza real.
Obviamente.
Estás. Si no les enseñás con eso, no aprenden con nada. Hay que dejar de decir que uno ayuda de pico, ¿no? Porque dándole la plata y dándole la espalda después, dándole el plancito y dejándolos abandonados, les haces peor. Los haces más dependientes, más inseguros, o sea, el más corto plazo todavía su vida. Y lo peor de todo, eso es corto plazo con ancla, porque no puedes caer más profundo. Es esa línea donde te mantienen, en la pobreza del plan. No, es tremendo. Asociar era eso. Íbamos a los barrios y le decíamos, sos importante, me importás.
¿Y qué te pedía la gente cuando vos hablabas con ellos?
La constancia, ese es un desafío. Pero hay un momento donde uno tiene que decirles también, yo no voy a estar para siempre, ahora te toca a vos, ¿no?
Claro.
Que es un poco también el rol, a veces hablamos de la paternidad. Lo más difícil de ser buen padre, me parece, yo estoy aprendiendo todavía, es decirle, ya está, se cortó, ya sos un hombrecito, ¿no? Santino cumple 19 años.
Wow.
Sí, y por momentos siento que tengo que decirle, che, ya está, ya sos un hombre.
¿Y ahí qué pasa?
Y pero me cuesta un poco también, ¿no? Porque yo no quiero que lo sea del todo. O sea, es como que es un error compartido de los dos. A mí sí. Me gusta agarrarlo, abrazarlo, que se quede en casa boludeando, aunque sea jugando a la Play, no me importa. Sí.
Bueno,
¿no?
Pero ustedes comparten hijos con Pampa.
Claro,
Pampa tiene, uno de ellos ya tiene 19, 18, ¿no?
Blanquita tendría 17, Bauti 15, Bauti. Beltrán 11 y Benicio 9, cumplido hace poquito. Así que, bueno, y por supuesto
Ana, de
la que ya hiciste parte de tu introducción.
No, yo estoy muerta de amor con esa nena, debo decirte. Yo no la conozco, no tengo el honor de conocer a Pampita. La vi una sola vez hace un montón de años en una producción y me pareció una mujer que tiene un halo muy especial. Tiene un aura muy especial, Pampa.
Es mágica.
Tiene algo que, mira, hacemos una, te la cuento porque me llamó la atención. Era una producción compartida con... ¿Te funciona mal algo?
Sí, siento como que tiré el cable y te rompí el micrófono. Pero bueno, no importa.
¿Querés que lo cambie?
No, perdón. Bueno.
Y hacíamos una... Estaba en el Bailando, Pampa, y hacíamos una nota compartida con dos chicas que empezaban, Evangelina Anderson y Marianela Mirra, una chica de Gran Hermano. Vos decís, era Pampita, ¿viste?
Ella fue Pampita minuto que se cruzó con una cámara.
O sea, ella obnubiló a la gente. Pero llegó como si no fuese Pampita, era Carolina. Y vos decís, esa grandeza, saludó a todo el mundo. A ver, te llama la atención en esta época que la gente saluda, porque la gente dejó de saludar, ¿viste? Llega, se mete en su camarín. No, ella saludó a todas, hola chicas, ¿cómo están? Con su gente, por supuesto. Se puso en el lugar que le indicaron, no pidió exclusividad, no pidió... Digo, nace una estrella, dije en ese momento.
Ella es muy simple, muy cariñosa, muy madre. Llegamos a casa y cuando estamos todos
¿cómo hacen?
Estimula es divertido, la pasamos bien. Claro. Alguno da más bola que otro, depende de cuál es el juego que se propone.
Ahí se mezcla la adolescencia y la infancia plena.
Sí, pero esos minutos que estamos juntos, que por supuesto son difíciles de encontrar, pero nos encuentran en las comidas, por ejemplo, son mágicos, porque todos terminan conectando con todos. Y esa diferencia que te parece como enorme, que es un adolescente de 15, 17 o 19 años y una bebé de 2, de repente todo conecta, porque a todos les divierte el hecho de estar entre todos. Es fantástico ese momento. Eso es algo que hay que recuperar también en la Argentina.
A eso iba.
Sí.
Yo te pregunto,
eso nos va a hacer muy bien a los argentinos cuando empezamos a volver a valorar esa comida familiar. Mediodía, noche, ¿no? Cuando quieran.
Sin celulares.
Una vez por semana. Pero el celular, no hay manera de sacarlo hoy. Pero que sea para relojear y no para empezar a conversar.
Perfecto.
Qué lindos esos momentos. Yo lo quiero para todos los argentinos. Se lo deseo. Y sea cual sea la composición de la familia, ¿no? Es lo que sientas vos más cercano. Sentar en la mesa y disfrutarlo de verdad. Porque es el momento donde te vas a dar cuenta y te va a recordar cuáles son las cosas importantes, ¿no? Y nos va a ordenar como sociedad.
Vos sabés que yo creo que ustedes son una familia, un ejemplo en ese sentido, porque viste que la gente dice, no, pero no tengo tiempo. Yo la veo a Pampa, que está a full con todo lo que hace. Vos también, porque vos tenés tu parte
política.
Sí,
trabajamos los dos mucho.
Trabajan mucho los dos, van a eventos y cumplen con obligaciones. Digo, ¿en qué momento del día decís, bueno, paramos acá, nos sentamos a comer? Porque viste uno que también conoce la parte, digamos, de adentro, cuando una figura va a... La parte casera, digamos, cuando una figura va a un evento, es la maquilladora, el peinador, el que pone el babillú, las joyas, los zapatos, los vestidos, y eso es todo un equipo de gente que va a estar o en tu casa o en algún lugar, más la familia, más Roberto que llega, lo logran.
Te dirían de dos formas. Primero, amamos lo que hacemos. Entonces, como amamos lo que hacemos, involucramos un poco... En nuestro disfrute del día a día, agregamos lo más que podemos, vínculos que nos mezclen también, ¿no? Si alguno de los chicos me quiere acompañar, me acompaña. Podría haber venido Santino, estará en este momento acompañándome en el programa de radio.
Yo hubiese querido que vengan todos, pero no.
Bueno, puede ser algún
la
día.
La próxima quiero que vengan todos.
Pero de repente la acompañan a Caro y a Showmatch. Entonces, nuestra familia es parte en el día a día de nuestras actividades del día a día. No todo el tiempo, porque uno tiene reuniones serias donde tiene que estar focalizado, cuando tiene la legislatura y lo demás, pero en general tratamos de aprovechar esos minutos de laburos que podemos hacer que nos permitan estar con ellos o con el que le divierte la situación. Después, los momentos que estamos con ellos, estamos con ellos. sea, le dedicamos calidad de tiempo al momento que compartimos con nuestra familia y que nos dedicamos a nosotros. Cuando yo estoy con Caro, quiero ser el mejor novio del mundo porque esos minutos los quiero disfrutar, porque de repente, como vos decís, por 10 horas no nos vemos porque trabajamos. Uh-huh. Entonces, es calidad de tiempo y aprovechar, disfrutando lo que uno hace con lo bueno y con lo malo, para tratar me parece también de involucrar a la familia para transmitir cultura del trabajo, que uno puede hacer lo que siente, lo que quiere, lo que le gusta. Se puede trabajar de lo que le gusta a uno y se puede hacerlo bien. Es solamente encontrar en nosotros qué es lo que nos motiva de verdad. Cuando estás motivado de verdad, sí. Qué lindo es cuando te levantás a la mañana con energía y con ganas.
Absolutamente, y eso es, creo, lo que le falta a mucha gente. Y hay una pata tuya que todavía no tocamos, que también está, y que también saliste a ponerle el hombro, que es la beta gastronómica, que en pandemia vivía cerca de Tantra en ese momento. Uh-huh. Yo veía que vos ibas a repartir. Digo,
me parece.
Pues sí, vos te reís, pero no lo hizo mucha gente.
En ese momento había que salir para adelante como fuere. Nosotros teníamos muchísimos empleados, teníamos una estructura enorme que sostener, y yo no iba a dejar que se caiga nada ni nadie. Uh-huh. Y te digo que no fui yo solamente, mis socios también. Sí. O sea,
yo, además, el personal iba a cocinar.
Sí, en ese momento era justo el momento donde todavía había mucho, mucho miedo, ¿no? Con el tiempo se fue perdiendo un poco el miedo, y además la necesidad era mucha. Uh-huh. Pero los empleados, en su mayoría, arrancaron con la pandemia más avanzada, pero muchos acompañaron muy bien, muchos, y nos pareció que si había miedo teníamos nosotros que ser los primeros que saliéramos a demostrar que íbamos a estar ahí también. Yo en ese momento pregunté cuál es el trabajo que nadie quiere hacer, y todos me dijeron: nosotros no queremos repartir, nos quedamos acá trabajando en esto. Entonces me encargué del delivery al principio, y me pareció que fue un ejercicio muy simple, pero que terminó funcionando bien como ejemplo, porque a partir de ahí muchos empezaron a sumar, y ya eran 2, 3, 4 los que querían repartir conmigo, y se dio algo que nos ayudó más o menos a llegar. Fue dura la pandemia.
Muy dura. Creo que nos olvidamos. Yo creo que hay que recordarle mucho a la gente que acá vivimos épocas durísimas, donde hay un candidato a presidente que participó del encierro, de la falta de educación, de la falta de salud, porque no nos olvidemos del vacunatorio VIP y lo que se hizo con las vacunas. Y eso hay que tenerlo muy fresco en la memoria, pero...
Nos castigó mucho el ánimo también, la autoestima, nos hizo mucho daño.
Yo tuve una psiquiatra acá y una de las cosas que reclama siempre es por qué el Estado no se ocupó de la parte psíquica de la gente, porque ella me dijo: mira, aumentaron los casos de abuso infantil online.
Sí.
Y eso pasó en pandemia y nadie se ocupó de la salud mental de la población.
Sí, y además hay personas que no tenían en ese encierro las comodidades que podemos tener vos y yo.
No.
Fueron épocas muy difíciles.
Muy difícil.
Espero que se haga con más responsabilidad la próxima vez.
¿Por qué crees, Roberto, porque estamos hablando y rondando esos temas, por qué crees que no es negocio, ni funciona, ni le dan la importancia que tiene? Y acá incluyo a los medios también, porque yo veo mucha televisión, mucho programa periodístico, y tampoco lo preguntan. Salud y educación no están en agenda. No estuvieron en los debates. No lo preguntan los periodistas. O sea, yo escucho hablar mucho de economía, ¿viste? La economía, el dólar, el FMI, pim, pum, pan. Ahora, si vos no tenés un pueblo saludable y educado, el próximo presidente va a ser un desastre.
¿Sabes que yo creo que no saben cómo resolverlo? Yo creo que primero, no les debe importar demasiado, porque porque este día de la escuela pública parece que es más un escudo para hacer negocios que otra cosa. O sea, no hablan.
No nos olvidemos del adoctrinamiento.
Es el negocio. O sea, a fin de cuentas, y cuando empezás a mirar los personajes y qué hay detrás, lo hacen por plata, no lo hacen por ideología.
No.
Te usan la ideología como un mecanismo para robarte. O sea, nos tienen totalmente adormecidos. Y es parte del plan. Y yo creo que no les importa. Y no saben cómo hacerlo. ¿Cómo resolverían el problema de la educación pública personas que lo único que saben es robar? O sea, ¿qué pueden saber de cómo necesitamos nosotros los argentinos convertirnos en una sociedad superior? Porque educar, ¿qué es educar? Para mí educar es no robar pudiendo hacerlo.
Absolutamente.
Entonces, ¿cuál es el incentivo de estos tipos para que tengamos una sociedad educada si se le va a acabar el curro?
Lo digo yo.
Entonces, sí. Y por supuesto, es pedir gracias, pedir perdón, no. Que tampoco lo saben hacer. Entonces, ¿qué sentido tendría que nos eduquen? No saben cómo hacerlo. Yo no tengo del todo claro tampoco, pero sí te puedo decir que no tiene nada que ver con lo que venimos haciendo.
No.
Y tiene que dejar de tratar de meterte conocimiento a la fuerza y enseñarte a usarlo. O sea, dejar de tratar de meterte las cosas por la fuerza y en cambio de eso enseñarte a usar la información que está en el aire. Y para enseñar a usar la información que está en el aire necesitas mucha libertad.
Sí.
¿No? Mucha libertad de pensamiento, discusión, debate. Por supuesto, matemática, tiene que aprender a leer, escribir y todo esto, pero el resto del tiempo tiene que estar muy focalizado en enseñarte a que las cosas te importen, ¿no? Que quieras saber qué idiomas se hablan en el mundo, y de culturas, y de historia, pero te tiene que salir de adentro, no te lo tienen que tratar de meter a la... Por ahí sí hay una guía de cosas que sean importantes que uno sepa.
Obvio.
Pero me parece que va por otro lado.
Dejando el adoctrinamiento político de lado.
Pero definitivamente, es totalmente por la vía contraria, es desarrollar a fondo el pensamiento crítico. Que vos puedas levantarte con curiosidad, estimular la curiosidad.
Sí.
Eso debería ser. Ahí debe estar el foco de la nueva educación. Y estos tipos no lo pueden hacer, son incapaces. Fíjate lo brutos que son, que cometen los mismos errores hace 40 años.
Sí.
Mirá lo brutos que son, que siguen intentando con lo mismo, resolver el problema del déficit con emisión. Mirá que hay que ser bestia, ¿eh? ¿No te das cuenta que no funciona? Y después lo que quieren hacer es tapar los precios.
No, el precio justo me
tiene. Precio justo.
Sí, sí.
Haces precio justo, perfecto. Entonces, ¿qué hace la gente? No, yo en este país no invierto, ni loco. ¿Cómo vas a poner el precio vos si los costos los pago yo? Paga vos los costos y pon el precio que quieras. Son vivísimos así. No, me voy a Uruguay, voy a España, me voy a Paraguay. Te cambian las reglas de juego todo el tiempo. Te destruyen tu moneda, no puedes ahorrar. Tenés que salir corriendo a comprar dólares, lo compras caro. Es un desastre lo que hacen estos tipos. Y lo repiten. Y encima son chorros. Y lo repiten. Y encima afanan. Es un desastre lo que va a pasar con la Argentina si siguen gobernando estos tipos.
Pero vamos a hacer un pequeño corte, pero quiero un par de preguntas tengo para ver si hay otra salida, porque viste cuando repiten la misma fórmula la gente cree que es esta la fórmula, que es aumentarle el impuesto a los ricos, precios justos, darle
pero
un plan.
¿Vos crees que Milei es todo el candidato que yo hubiera elegido?
No.
Pero necesitamos cambiar.
Sí.
Necesitamos cambiar de verdad. Algo tiene que pasar. Nosotros teníamos otro candidato, era Patricia.
Sí.
Y perdió.
Estamos todos muy tristes con la derrota de Patricia.
Bueno, se cometieron muchos errores.
Sí, bueno,
habrá que corregirlos,
sí,
y mejorarlos.
A exactamente.
Pero es tan importante lo que está en juego en la Argentina,
sí,
que es este modelo de degradación total. Porque a mí, la economía, qué sé yo, me preocupa, por supuesto, pero lo que nos están convirtiendo como sociedad, ¿no?
Sí.
Una sociedad oscura, resentida, enojada, triste.
Muy.
Triste. Muy. No quiero ser que seamos una sociedad triste y enojada. Podemos ser una sociedad como somos naturalmente, feliz, feliz.
¿Sabes qué? Creo que no solo se perdió la esperanza, sino que no vemos futuro.
Bueno, se puede lograr, porque fíjate que así como hablamos que cuando vos vas a un barrio y hay una persona que siente que la vida lo castigó siempre y no hay una razón por la cual vivir, y vas y le haces una caricia, como se despierta el brillo en los ojos. Bueno, esto si lo mantenés de forma sostenida, te convertís en una sociedad mejor muy rápido.
Sí.
O sea, proporcionalmente el tiempo de recuperación para llegar a 1 a 100, por supuesto que vas a tardar un montón. Pero el ir pasando el paso a paso de la evolución y la mejora es agradable también al sentir, ¿no? Porque vas sintiendo que de repente vas descubriendo que de repente sí hay un mañana, ¿no? De a poquito. Después te das cuenta que hay otro, y después de un martes hay un miércoles, y después un jueves.
El renacer.
Y te das cuenta que las cosas empiezan a tener como otro significado. Uno no puede superar su condición tan adversa de un día para el otro. Llega un tiempo, hay que entender también, ¿no? Las cosas no son mágicas. Si alguien viene y te dice que vas a salir de la pobreza en 5 minutos, te está mintiendo. Por más que te ponga un maletín de 5 millones de pesos. Porque esos 5 millones de pesos, si no los sabés utilizar inteligentemente, en dos años, sos pobre otra vez.
Obvio, totalmente. Vamos a un pequeño corte, Roberto, y seguimos con este tema, porque hay que seguir con el tema de la pobreza y ver de ahí, hay un nudo muy interesante que desarmar. Enseguida volvemos.
Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. ¡Hey! Gime bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos otra vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos de un amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. ¡Ah! Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
A las 11 hacemos Pura Sangre con Gabriela Guerrero.
¿Qué quieren que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la? la misma plata que nos pagan.
¿Quién te paga? ¿El plan social?
El plan social.
Y si nos pagan por estar al cuete, como decís vos. Problema del presidente y nuestro que queremos estar al cuete.
Sé que estás cansado de las mentiras de los políticos. Yo también. Por eso me metí a dar la batalla. Sé también que estás pensando en no ir a votar. ¿Pero sabés quién sí va a ir a votar este 19 de noviembre?
¿Qué quieren, que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan?
¿Pero quién te paga? ¿El plan social?
¿El plan social?
¿De eso tiene que trabajar?
Claro, nos quieren mandar a trabajar a la calle y esto no es justo.
¿Sabés también quién sí va a ir a fiscalizar este 19 de noviembre?
¿Qué carajo te importa vos si nosotras tenemos o no hijos? ¿Qué carajo te importa si queremos vivir del Estado o no? O sea, y si en tus tiempos no se pagaba una ver por haberte tenido a vos, despreciable ser. Problema tuyo. Y si te parece que están comprando los votos, bárbaro que compren los votos entonces. Que sigan comprando los votos. Por algo.
Bueno, de esto estábamos hablando con Roberto. Este es un spot que salió ahora donde los jóvenes de La Libertad Avanza piden ir a fiscalizar y te muestran estas chicas que, bueno, vos has ido a marchas y hablaste con la gente y te han increpado también por haber estado ahí en el obelisco.
Estas voces de estas pobres chicas es el producto del kirchnerismo. Sí. Estas voces de estas pobres chicas que la están pasando muy mal. Porque para decir estas cosas realmente no tenés que haber entendido nunca nada. Uh-huh. Te tienen que haber enseñado muy mal todo. O sea, esto es lo que vos ves. O sea, detrás debe ser mucho peor. Ellas son el producto de estas políticas populistas. Esto es lo que buscan ellos, ¿no? Cuando vos buscás, tenés un modelo ideal en lo que querés convertir tu sociedad. Bueno, este es la búsqueda del kirchnerismo. Está bien que usen esta como referencia, es duro, porque es mirarse al espejo, porque esto es algo que se reproduce en todos los barrios, pero es necesario. Esto es lo que tenemos que nosotros, a estas son las personas que nosotros tenemos que ayudar.
Sí.
A esas son las personas que nosotros tenemos que, con mucha paciencia, ir explicándoles que se puede uno querer más a sí mismo, que... Ellas chicas pueden descubrir una vida mucho mejor. O sea, pueden empezar a sentirse valoradas, respetadas. O sea, existe un mundo donde a ellas se las pueda respetar, pero no ese es el camino. O sea, no es por ahí. O sea, claramente no es por ahí. La están pasando muy mal. Para vos decir las cosas que acabo de escuchar de la forma en la que lo decía, realmente tiene que estar muy desorientado. Tenemos que volver a encontrar la senda del sentido común. O sea, a nadie con un mínimo grado de inteligencia se le ocurriría decir esas barbaridades. Tenemos que volver a centrarnos como sociedad y salir de lo absoluto emocional y tratar de encontrarnos con algo de lo racional, algo. Porque cuando uno está muy mal y se deja regir por la emoción y no se detiene a pensar un segundo si está bien o está mal, y estás tan dañado, vas a tomar las decisiones incorrectas siempre. No hay manera de, ni siquiera tirando la moneda para el aire, siempre le vas a pifiar y te va a terminar afectando y te va a generar más culpa y te vas a sentir cada día peor. En algún momento tenés que frenar y empezar a pensar: ¿qué quiero yo de esta vida? O sea, estoy acá, estoy un ratito, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero ser esto que soy en este momento? ¿Quiero vivir de esta manera? ¿Tengo ganas de todos los días sentirme tan mal? O freno un poco la pelota y digo: che, ¿qué puedo hacer yo para tratar de estar un poco mejor? Un poco mejor. O sea, ¿qué tan mal tenés que estar para que ya tu vida sea eso? Que venga alguien y te embarace y cobrar del Estado y quedarte todo el día tirado.
Es muy doloroso y cuando tanto vos como que participaste y vas y estás con ellos, y en mi caso conocer las familias de Lima, es mucho dolor el que se vive, porque nos estamos olvidando de una pata que es la justicia, la violencia, los abusos, que vos lo acabás de decir.
Pero
¿no?
Conviven con eso. ¿Cómo podés convivir con eso?
Es imposible.
¿Qué te tienen que haber enseñado mal para que vos no sepas que eso merece que vos salgas de ahí? O sea, tenés que salir de ahí como sea. Y yo sé que parece que hay una sociedad que te frena, pero no es verdad. Hay un montón de personas que quieren que vos hagas el mayor de tus esfuerzos y nosotros te lo vamos a recompensar. O sea, hay que empezar a entender que ellos tienen que hacer algo de ellos mismos también, porque si no, no vamos a evolucionar nunca. O el costo para poder resolverlo va a ser demasiado alto también.
¿Sabes qué siento, Roberto? Te escucho hablar y yo la verdad que te sigo, ¿no? Cada vez que estás en un programa digo, a ver qué va a decir Roberto. Y siento que sos uno, si no el único, político que habla de esta forma. A mí lo que yo necesito es, a ver, la oposición, ¿quiere realmente el cambio como lo estás hablando vos? Digo, que realmente el ciudadano se comprometa a salir adelante, que te ayude a vos político, que vas a hacer mucho por él, a trabajar a la par tuya. ¿Están dispuestos los políticos a bajar del auto con chofer para caminar la calle y no olvidarse que hay gente que necesita verlos, no solo en las campañas políticas?
Yo creo que tiene que haber diferentes tipos de políticos. Tiene, porque yo tampoco tengo ese perfil técnico de sentarme y estudiar durante horas el número, el detalle y encontrarle la fórmula mágica a la
es que no existe fórmula mágica.
Hay gente que va a haber que cuidarla, llevarla para optimizar sus tiempos y necesitará un chofer. Será importante que él no pierda tiempo
viajando,
sí, ocupándose del auto donde estacionar, porque necesitamos que esa persona esté tomando decisiones y cerrando acuerdos importantes. Pero después estamos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo y estar en la calle con la gente. Yo soy el tipo de político que va a estar siempre con la gente, porque lo fui toda mi vida. Entonces no sé manejarme de otra manera.
Perdón, yo quiero aclararles a las personas que cada vez que yo veo un político entrar a un canal de televisión o a un estudio de radio, entra con el secretario, el jefe de prensa, el vocero, el asistente, el jefe de seguridad y seguramente una avanzada que antes viene a ver el lugar. Roberto vino solo, señores, no tiene ni agenda.
No
usas nada.
Pero me daría vergüenza.
No, pero todo esto que te digo es real y vos lo has visto en los estudios de televisión.
Sí, obvio, por supuesto. Bueno. Me cruzo mucho. Nosotros, igual quiero hacer una aclaración por si algún momento alguien me ve con gente. Nosotros somos un partido muy chico, todos son voluntarios, trabajan con nosotros. La juventud de Republicanos Unidos es una cosa, son muy entusiastas y nos acompañan en todos los eventos. Hay como un espíritu de equipo, pero aparte somos el único partido en la Ciudad de Buenos Aires, no sé si decir la Argentina, pero sí, me animo. La Argentina que resolvió sus listas no por lista sábana, a dedo, como lo eligen todos, sino que hubo competencia interna. O sea, es un partido muy democrático, de verdad. Con lo cual, imagínate que. Pero yo voy por todos lados solo, siempre. Me gusta estar solo. Estuve toda la vida solo. Yo soy un emprendedor que iba de un lado al Mercado Central, iba, resolvía, tiraba cheques.
Claro, tiraba cheques, pobre.
Trataba después de cobrar lo que podía cobrar. La vida del pyme es tratar de es resolver problemas todo el tiempo. Y cuando uno está en esa dinámica tan activa, estás solo, porque tenés que mover con mucha libertad. Y después también con asociar con este enorme grupo de personas, uno estaba todo el tiempo en acción. Entonces hay momentos donde estás muy acompañado y momentos donde estás resolviendo problemas a otro ritmo.
Y en la familia pasa lo mismo.
Totalmente.
Dan las manos.
Pero sí, me daría vergüenza entrar con más gente de la que debo a los lugares.
Por eso yo digo que en algún momento la política se tiene que sentar a hablar en serio, ¿no? Sí. De cómo hacemos las cosas. Me da la sensación que también la oposición, porque la pregunta creo que ya te la hicieron un montón de veces, el por qué crees que perdieron. A mí me dio la sensación, y déjame decime si estoy equivocada, que a veces hay discusiones y peleas que fueron muy duras y muy feas y que la gente tampoco necesitaba eso, porque la violencia era del kirchnerismo, no era de la oposición.
Pero aparte porque nuestro electorado es un electorado educado. Entonces hay un momento que dice, che, ya no sos tan parecido a mí, ¿no? Yo necesito que me represente, ¿no? Y eso después se traduce en el enojo que te llevó más para un lado, o la decepción y ya el rendirse que te lleva por el lado del kirchnerismo. Pero o no vas a votar, que también fue alto el número de personas que decidieron no ir.
Bueno, ¿qué le dirías a esa gente que decide no votar, votar en blanco? Porque hay mucha gente, obviamente, el electorado de Patricia está muy triste, porque Patricia, lo que sentimos, y voy a decirlo porque la voté, lo digo libremente, lo que sentimos los que votamos a Patricia fue que estaba muy sola, que hizo una campaña pulmón remándola en dulce de leche y ganó. Pero esto era, vivías por la calle, veías 14 millones de carteles de La Reta y Lustó y nada de Patricia. Mm. Entonces te das cuenta que la plata estaba toda puesta en La Reta. Ganó y fue sorpresivo el triunfo de Patricia, porque La Reta se pudo levantar después de un mes. O sea, no, nadie se imaginó que Patricia iba a ganar esa interna. Y siento que hubo un sector de Juntos por el Cambio que, como no le gustó que gane, deseaban que pierda. Mm. Y que no acompañaron como deberían acompañar. ¿Esto es una ilusión, una óptica, o pasó?
No, pasó. Es algo que solamente hay que mirar el mapa electoral y te das uh-huh. cuenta que pasó.
Exactamente.
¿No? Puedes hacerlo por comunas o puedes hacerlo por provincia, como te quede más cómodo. Esperábamos algo diferente y yo creo que después de lo que fue la interna, qué sé yo, difícil pensar que hubiera sido diferente. Uh-huh. Que el electorado esperaba más, definitivamente esperaba más.
Sí.
Pero esto es algo que existe en la política, no es patrimonio exclusivo de Juntos por el Cambio. No. Además, de hecho, te diría, sigue siendo la mejor propuesta.
Absolutamente.
Por lejos.
Sí.
O sea, sí, es verdad, se mandaron muchas macanas.
Sí.
Pero Juntos por el Cambio es por lejos la mejor propuesta, sí. Todavía. Vamos a ver qué queda. Pero todavía sigue siendo por lejos la mejor propuesta. Lo que está dentro de la Unión por la Patria es mucho peor.
Es mucho peor. Y te hago una pregunta. ¿Vos le crees al radicalismo, a la neutralidad?
No. Bueno, deben tener sus discusiones internas. No, yo no usaría el radicalismo como un término general, sino uh-huh. diría, hay un sector del radicalismo que está empujando fuerte para que gane Massa. Uh-huh. Se han visto videos, no hace falta que yo diga nada que no se sepa. Hay un sector del radicalismo que debe tener serias dudas y debe estar especulando políticamente, pero debe tener una crisis ideológica también fuerte.
Sí.
Y hay un sector de radicalismo que está harto del sistema como nos trajo hasta donde estamos hoy. Grande. Y algunos hicieron expresas sus y públicas sus intenciones, como sí. Petri, por ejemplo.
Sí.
Y como él hay muchos, yo he conversado con varios, quizás los mejores, los más inteligentes.
Yo creo que sí.
Lo bueno del radicalismo. Uh-huh. Porque el radicalismo también tiene gente muy mala.
Muy.
Y tiene gente muy buena.
No quiero que lo digas vos, lo digo yo. Cuando Gerardo Morales nos toma por estúpidos y dice, yo voy a hacer todo lo que sea para que no gane Milei, ¿por qué no decís directamente que vas a votar a Massa? A mí me molesta mucho que le falten el respeto a mi inteligencia.
Porque, qué sé yo, no quiero hablar de Morales en particular, porque fueron varios los que sí. hablan de esa manera, porque que les parece más pícaro, supongo, ¿no? Es una manera de como ser más interesante. A mí no me resulta interesante esa forma, pero hay gente que quizás lo cree así. Y qué sé yo, cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Hoy estamos frente a... Aparte, jamás mejor representado dos polos totalmente opuestos.
Sí, absolutamente.
Ahora, uno de ellos con enormes interrogantes, enormes. ¿Qué pasará el día siguiente si gana Javier Milei? ¿Qué puede llegar a pasar? Es muy difícil, podemos sacar algunas conjeturas, pero uh-huh. es muy difícil decirlo. Ahora, ¿dónde está la única certeza?
En lo que si gana Massa.
En que si gana Massa, esto es sí, un desastre.
Esto es un desastre. Seguimos
esas
peor.
Esas chicas de la publicidad que escuchamos recién uh-huh. va a ser la búsqueda de este modelo. Sí. No nos dejemos estupidizar por esta gente para que se mantengan en el poder por otros 20 años. Le pido por Dios a la gente que reaccione. Después veremos cómo con nuestra inteligencia, nuestro trabajo, con nuestras capacidades le ponemos límites cuando haya que ponérselos a Milei y lo ayudamos cuando haya que ayudarlo. Pero, por favor, terminemos con esto que nos ha destruido el amor propio. Estos tipos crearon una juventud que no tiene proyectos,
no.
que no tiene propósitos. Gaby, que no tiene sueños.
No, se los sacaron todos.
Hay que volver a hay que cambiar, de mínimo hay que cambiar la gente. Y si los que vienen nos llevan a un lugar diferente que haga que nuestra sociedad se despierte, los vamos a acompañar. Si vienen a hacer lo mismo de siempre, vamos a ser los primeros en poner el freno.
Y yo creo que también la gente tiene que acompañar mucho a la oposición. O sea, los que queremos un país diferente tenemos que acompañarlos mucho a ustedes. Digo, ustedes solos no pueden.
Mira, a ver. Y entender otra cosa más. A mí, cuando voy a charlar con los chicos, con la juventud de Republicanos Unidos, y digo, sí, por ahí alguna cosa, y por ahí te aplauden, le digo, pará, no me aplaudan. Pero si me van a aplaudir, me tienen que controlar. Esto de fanatismo, donde anulan el pensamiento crítico y todo lo que hace el líder está magnífico, no.
No.
Cuando me equivoco, me lo tienen que recordar. Cuando no cumplo lo que prometí, me tienen que tocar el hombro y decir, che, todavía te falta esto. O sea, ese es el acuerdo que tenemos que tener los políticos con la sociedad. Porque si no, aparecen las Cristinas,
las Malenas Galmarini, porque la gente todavía no conoce a Malena.
Bueno, los Sergio Massa.
Sí.
¿No? ¿Cómo puede ser que en una sociedad de gente educada, buena, tengamos este tipo de personajes gobernándonos? Aníbal Fernández, seguridad. ¿Vos te parece? Fíjate lo que es el mundo del absurdo. Aníbal Fernández es el ministro de seguridad de la nación argentina. ¿Vos te das cuenta del país en el que estamos viviendo?
Sí. Ahora, ¿vos no crees, y esta es la última pregunta antes de llegar al final del programa, ¿cómo hacemos? Porque sí, los humildes van y votan porque ya los llevan de las narices, pero acá hay algo peor. Hay empresarios que se asocian al poder, hay sindicalistas duros que se asocian a este poder porque pierden privilegios. Yo cuando lo escuché a Patricia decir, se acabaron los privilegios para los sindicalistas, los empresarios que se asocian con el gobierno para ganar dinero, y iba nombrando el narco, esto, lo otro, y dije, esta mujer está sacándose votos, pero porque toda esta gente iba a decir, no, yo no quiero perder mis privilegios. Y sabemos que hay un sector del empresariado que se asocia a la corrupción.
Tenés 20 millones de personas que cobran un cheque del Estado de los 47 que somos. Uh-huh. O sea, tenés un problema estructural
gravísimo,
enorme, y donde todos tienen sus conveniencias, ¿no? Muchas de las razones por las cuales la gente algunas veces vota lo que vota es porque la compran. Uh-huh. O sea, te compran. No es que te compran el voto, te compran la voluntad.
Sí.
Dejás de querer ser. Entonces, hay que lograr historias que inspiren a otros a animarse a romper esas cadenas que te mantienen esclavizado. Hay que animarse a encontrar esos talentos de los que hablamos a lo largo del programa, nosotros con Asociar, ustedes allá en Lima, todos los que podamos trabajar en estas cuestiones, encontrar los talentos y potenciarlos y demostrar que con esfuerzo las cosas se logran para que otros se animen a hacer lo mismo.
Totalmente.
Ahora, en relación a los sindicatos y los distintos sectores del gobierno, en todos lados hay gente pésima, pero en todos lados hay gente buena.
Sí.
Hay que encontrar a la gente buena dentro de los espacios que se animen a resolverlo desde adentro. Desde adentro. No se puede uno desde afuera tirando piedras hacerlo. Entonces, hay un cambio de mentalidad que tenemos que hacer, es que nosotros también tenemos que salir a militar. Nosotros también tenemos que hacer el esfuerzo, el territorial y el desgaste y la conversación, el sentarse y el convencer uno por uno. Lo vamos a tener que hacer. Sí. Por eso yo quiero venir. Vos decías, destacabas, vas solo por la vida y sin no sé qué, y simple. Sí, porque quiero ser un par, porque necesito hacerte entender que necesito que me ayude para que salgamos adelante. Entonces, ese es el trabajo que va a haber que hacer. Ir a las escuelas, militar en las universidades.
Sí.
Hay que militar en las universidades, hay que militar en los barrios, hay que empezar a conversar con la gente, en los sindicatos. Tenemos nosotros también que poner sindicatos que colaboren con el sector privado y que juntos hagan de esta única herramienta de generar riquezas, una máquina de generar riqueza y productividad para los argentinos y para la Argentina. Porque no se olviden, los que escuchan, que cuando uno produce, cuando uno comercializa, deja el 70% en impuestos que van a la gente, ¿no? A la educación y a la seguridad y a la salud. Entonces, déjenos facturar más para que ustedes puedan tener más también. Es la manera en la que un país se empieza a convertir en un país rico. Haciendo negocios, moviendo su economía.
Absolutamente. En medio segundo, ¿por qué la gente tiene que ir a votar? Ya nos tenemos que...
Tiene que ir a votar porque estamos mal, porque la estamos pasando mal. Y es innecesario pasarla tan mal porque la podemos pasar bien de verdad. En el momento en que empezamos a recuperar la esperanza y empecemos a tener esas ganas de levantarnos y esa hambre que nos hizo tan diferentes y que nos trajo copas del mundo y reconocimientos y premios Nobel y todo lo que hemos logrado los argentinos, todo lo que somos los argentinos, un papa, todo lo que somos los argentinos, lo vamos a poder resolver. Lo único que tenemos que hacer es no darnos por vencidos. Vayamos a votar. Es el 19, es la última. Fueron muchísimas, es verdad. Este sistema no funciona.
No funciona.
Ya lo vamos a resolver, porque está toda la política a disposición de las campañas y se olvida de la gente. Pero hoy, la forma de resolverlo es yendo a votar. Y votando bien, votando para cambiar.
Gracias, Roberto, por haber venido. Señores, yo no voy a agregar ni una palabra más. Ustedes escucharon al señor Roberto García Moritán, que yo creo que en algún momento va a ser presidente de la Nación. Buena semana, hasta el martes que viene.
Esto fue Pura Sangre, con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Y parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y parte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.